sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu. Su propio canal.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Son las 10 y 17 minutos de la noche. Se abre la puerta al misterio y esto es Luna Blue. Inició como el sueño de entender la materia, como el sueño de miles de científicos, pero se convirtió en un arma, el arma más terrible jamás ideada sobre este planeta. A partir del 9 de octubre de 1941, el presidente Roosevelt autorizó un proyecto para crear la bomba nuclear. Se llamaba el Proyecto Manhattan. Más de 13.000 científicos y operarios luchaban por conseguir un arma que pudiera vencer a las huestes de uno de los ejércitos más poderosos que jamás hayan caminado sobre el planeta. Les estoy hablando del ejército nazi. Gente que creía que el mundo debería convertirse en una gran Alemania o Japón fascista y que había una raza superior, la raza aria. Basados en cálculos de Albert Einstein y de Heisenberg, tenían que vencer a los científicos del Führer, que se habían concentrado en conseguir el plutonio y el agua necesaria para crear su propia bomba nuclear. Soñaban con poder vencer a aquellos que los habían desplazado. Más de 46 países, más de 46 naciones estuvieron representadas en cálculos de investigadores, en científicos, en operarios del proyecto Manhattan. Finalmente, el 16 de julio de 1945, en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México, Estados Unidos, explotó la primera bomba de hidrógeno en la historia de la humanidad. Horas después, compungido y a punto de llorar, casi temblando, una de las mentes más brillantes de la historia, uno de los científicos que parieron a la bomba, Robert Oppenheimer, temblando, tiritando, dio una entrevista en la que dio las siguientes palabras.
One says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another.
Ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Y parece que Oppenheimer no se equivocaba. Los siguientes meses estuvieron llenos de violencia y terror. Estados Unidos lanzó ataques atómicos el 6 y el 9 de agosto de 1945 contra dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Cientos de miles murieron años después, padeciendo los efectos de la radiación, sufriendo cáncer, deformaciones. Aún hoy en día, muchos de los pobladores de esa zona siguen teniendo problemas médicos derivados de las bombas nucleares. Pero con el tiempo, la energía nuclear se volvió algo más bonito. Todo el mundo dijo, ya no más guerra y usémosla para el bien de la humanidad. Entonces construyeron grandes centrales nucleares que dieron energía barata y que dan energía barata a todo el planeta. Incluso, según cálculos de bastantes investigadores, menos contaminantes que una planta de carbón. Menos contaminantes incluso que una hidroeléctrica. Sin embargo, nada es perfecto. Y aparecieron las primeras y grandes explosiones por errores humanos, por terremotos. Esta noche en Luna Blue vamos a hablarles de Chernobyl. Vamos a hablarles sobre todo del desastre de Fukushima. Acompáñenos esta noche a conocer las consecuencias de nuestro descuido con la energía nuclear, las mutaciones, los misterios, las muertes, las conspiraciones. Esta noche damos un paseo por los horrores de la energía nuclear. Y a partir de ese momento abrimos la puerta al misterio para Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio, Neiva, Armenia y el norte del Valle, Tunja, Cartagena, Bucaramanga. Mi nombre es Esteban Cruz. Pueden seguirme en todas mis redes sociales como @cruzescribiente. A partir de ese momento utilicen el numeral de hoy, que es nuclear. Luna Blue, vamos a hacer nucleares, vamos a hacer una detonación nuclear en el Twitter de hoy, ustedes lunáticos, y después de estos comerciales comenzamos con Luna Blue, pero antes los dejo con este sonido, el sonido de una bomba nuclear captado en Rusia en 1957. Díganme qué sienten con ese sonido que va a sonar. Después vamos a los comerciales y volvemos a Luna Blue.
En la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular.
¿Sabía que con lo que paga de arriendo podría estar pagando su casa propia? Solicite ya el crédito hipotecario de vivienda o leasing habitacional Casa Ya del Banco Popular. El crédito que le ofrece una tasa de interés especial para usted. Así puede cumplir su propósito de tener la casa que quiere y decir
¡siempre se puede!
Banco Popular. Somos Grupo Aval. Conozca más en bancopopular.com.co. Tasas desde 9.5% efectivo anual para convenios especiales. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Apolo, otro producto de la organización Solarte.
Harina de trigo Apolo.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel, integral de la Sinfonía de Tchaikovsky y el Concierto Binacional con la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Del 27 al 30 de julio de 2017, compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org.
Luna Blue,
Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Una energía invisible que puede matarnos sin darnos cuenta. Una energía invisible que hace parte de lo que somos. Todos, usted y yo, estamos hechos de átomos. Imagínese que uno va en Colombia, usted es lunático, y de pronto, si hubiera una fuga de radiación, usted no se daría cuenta. Que usted esté ahí comiéndose su tamal dominguero, o esté yendo a la iglesia, o esté por allá, no sé, comiendo helado en Chipre, en Manizales, y no sabe, y hay una gran cantidad de radiación. Ese es el peligro de este tipo de energía, y la forma en cómo se ha fugado parece completamente desconcertante, enigmática, porque hace parte de accidentes nucleares que a veces no están del todo claros, que parece que los movieran manos o hilos invisibles que quieren manipular a veces a la población mundial o cosas que se callan. Ese es el tema esta noche y por eso estamos con el numeral de hoy, que es Nuclear Luna Blue. Y para comenzar, quiero saludar y darle un abrazo a nuestro director Juan G. Vallejo, que lo han operado, estaba aquí hasta hace una semana, lo extrañamos muchísimo, tiene unos 15 días de incapacidad, por eso vamos a estar aquí. Luna Blue no se acaba, seguimos adelante, y en honor a Juanje trabajaremos duro para que el programa funcione junto con ustedes, lunáticos, que los queremos, y los así yo esté soltero y no consigo ni una lunática, Malaya sea mi vida, pero algún día será el día de mi suerte, y bueno, los queremos de todo corazón. Y para comenzar, muy buenas noches, Lorena Maecha. Lorecita Dina, ¿cómo está usted?
Esteban, lunáticos, a nuestros invitados de esta noche, buenas noches, y por supuesto un saludo muy especial a Juan Jesús, que bueno, que está en recuperación. Mire, el tema de las centrales nucleares, de los desastres nucleares a causa de los seres humanos, cada día es que los desastres y las consecuencias son a largo plazo.
Sí.
Y mire que uno de los avances que se está haciendo actualmente en el mundo es por esa transición energética, y hoy, por ejemplo, hoy Francia, con su nuevo presidente Macron, anunció que dentro de 8 años se espera, por ejemplo, que de sus 58 reactores nucleares, 17 van a entrar en desuso. Imagínese, Francia con 58 reactores, en total tienen 19 plantas nucleares, pero en total tienen 58 reactores, van a dejar en desuso 17.
Bueno,
esto sí, es una transición hacia
otro tipo de energía, ¿no?
Exactamente.
Claro, porque es que es muy eficiente una planta nuclear, es que produce todo lo que puede producir en el universo. Esa vaina, me he dicho, con una planta nuclear tú puedes iluminar toda Colombia, yo creo, una bien hecha.
Claro.
Pero tiene problemas. Es que si hay errores humanos, pasa lo que pasa en Chernobyl. Y quiero que busquen ya una foto, lunáticos, de la llamada pata maldita de elefante. Y ya vamos a decirles qué es esa pata maldita de elefante que hay en Chernobyl. Pero hay diferentes tipos de reactores, ¿no?
Hay distintos tipos de reactores, entre ellos uno de los más usados es el llamado reactor de agua a presión. Esto básicamente lo que utiliza, por ejemplo, este tipo de reactor se utiliza en Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón especialmente, y lo que utiliza es el uranio enriquecido. Hay distintos tipos, porque hay que tener entendido que los reactores nucleares o las centrales nucleares, en principio lo que hacen es eso, producir energía a través de elementos nucleares, a diferencia de las térmicas que utilizan combustibles fósiles.
Que es peor, o sea, cuando uno mide la cantidad de carbón que hay que quemar para prender bombillos.
Gas, por ejemplo.
Gas, entonces es mucho más contaminante, además tiene que refrigerarse con agua que termina estando contaminada, mientras aquí la energía nuclear, digamos que está más controlada, entre comillas, o sea, de todas las plantas que hay en el mundo solo ha habido como 5 o 6 accidentes, o sea, es algo que podría considerarse un poco seguro, pero esos 5 o 6 accidentes han sido ocultados, han sido manipulados, hay periodistas que han sido asesinados en la antigua Unión Soviética, perseguidos. Hoy vamos a hablar de todo eso, pero Lorena.
Mire, hay otros tipos de reactores, como es el tipo de reactor de uranio natural o el reactor avanzado de gas. Estos también utilizan uranio y usualmente son mezclados en forma de óxido de uranio. y están enriquecidos, por ejemplo, algunos con, para que, por ejemplo, sus ondas de radioactividad no se salgan, porque además estas centrales nucleares tienen que tener una seguridad, bueno, teoría, tienen que tener una seguridad, por supuesto, máxima, tienen que ser reforzados con óxido, con acero inoxidable, y algunos,
y plomo,
incluso muchos tienen que, por ejemplo, los residuos nucleares tienen que ser, algunos de ellos metidos en cajas de acero,
sí,
luego recubiertos en hormigón, luego, por ejemplo, algunos tienen que ser, depende de la actividad y de la, daño que puedan generar, tienen que ser algunos enterrados y algunos también puestos bajo del agua. Temporalmente.
Depende de dónde los llevan, claro, los colocan, pero digamos hacen unos huecos gigantes en minas, en montañas, alejados a no sé cuántos kilómetros en tierra que pueda contener la radiación, o sea, hay una infraestructura hecha para que estos residuos no contaminen. Pero dicen que mucha gente, por ahorrar, como no sé si han visto en Los Simpson, la botan a un río, no sé qué más, sale el pescado de tres ojos, sale un montón de cosas, y se ha comprobado en algunos casos de que sí hay contaminación.
Claro, es que, por ejemplo, los tipos de residuos, por ejemplo, los que no generan tanto daño, por ejemplo, los trajes que utilizan las personas que trabajan con en las centrales nucleares, por ejemplo, todos, digamos, los instrumentos que los utilizan, esos instrumentos después tienen que ser enterrados y tienen que, por ejemplo, después de meterse en una especie de caja de acero inoxidable, tienen que ser recubiertos por cemento o, por ejemplo, por alquitrán, ese tipo de elementos. Pero los que sí, por ejemplo, los residuos nucleares, los directamente residuos de los reactores, que es el combustible que utiliza el reactor, eso sí tienen que ser, incluso se tienen que enterrar momentáneamente, por ejemplo, en piscinas gigantes de agua, por ejemplo, para controlar el tema de la temperatura. Y cuando no se hace esto, son regados hacia los ríos y es cuando se generan mutaciones, cuando las personas empiezan a tener distintos tipos de enfermedades, sí, cáncer de tiroides. Y gracias a, pues, debido a esto, no gracias a esto, sino debido a esto, es, por ejemplo, que se han generado tantos desastres, como por ejemplo hay uno en Rusia, que se fue hace muchos años. Que,
sí, Chernobyl.
Sí, hay uno incluso en Maya, que exactamente.
Ah, qué bien.
Este complejo nuclear, exactamente, que uno de los, digamos, errores humanos fue haber vertido desechos nucleares en los ríos.
No,
y las personas, como no sabían,
como
las personas simplemente hacían uso de esta agua.
Además que no hay
consumían.
No hay nada que, o sea, no, si viene contaminada de desechos nucleares, no se ve verde, azul, negra, no se nota, nada. Ni siquiera en este momento usted que está escuchándonos puede estar en un lugar altamente contaminado de radioactividad y no se daría cuenta. No se daría cuenta. Rápidamente quiero contestar a los lunáticos. John Eduard Trujillo nos dice con el numeral nuclear Luna Blue: además de mala y destructiva, la época nuclear nos ha traído la paz más grande y duradera en la historia. Y sí es verdad, porque se crearon tantas bombas nucleares que pudimos haber destruido el planeta 30 veces en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y entre Estados Unidos. Inclusive hoy en día hay países como Pakistán, Corea del Norte, India, que tienen bombas nucleares. Entonces, de alguna manera, lo que se ha hecho es que con este armamento la gente ya no se pelee porque dice el otro me manda una bomba y nos mata. Entonces, las grandes guerras mundiales desaparecieron después de la primera bomba atómica y de la segunda que se utilizó contra Japón, que fue la única que se ha usado hasta ahora como armamento bélico. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, a esta hora de la noche aquí en Luna Blue tenemos un contertulio, un caballero aquí que hace parte de un grupo que se llama Mandrágora. Además tiene un blog, creo que lo van a escuchar ustedes los próximos unos 15 días, dentro de poco, aquí con nosotros, y es Hugo Alejandro Bernal. Hugo Alejandro, muy buenas noches.
Buenas noches, Esteban, un saludo para usted, para Lorena, también para Jessica, que también nos está acompañando, para el control, y obviamente para toda la familia lunática.
Bueno, Hugo, hablemos de una vez ya de estos cosas que pasan en el mundo y que parece que están cubiertas por un velo, estas explosiones nucleares que parece que es por irresponsabilidad o por accidentes catástrofes naturales, pero que al fin y al cabo, que esto es lo muy interesante, terminan siendo como una especie de conspiración también del silencio, como se dicen los ovnis, porque se ocultan muchas cosas. Y vamos a hablar de un caso en especial, creo que es el caso de Fukushima.
Sí, Es así, es podríamos decir, sin equivocarnos, que Fukushima es quizás el incidente relacionado con plantas nucleares y desastres de este tipo más importante de las últimas décadas, a excepción de Chernobyl, que bueno, este ya es un hecho legendario dentro de los incidentes de este tipo. Pero bueno, Fukushima en realidad lo que implica es no solo lo que usted decía, una conspiración del silencio, sino una serie de connotaciones que podemos determinar o considerar como que pueden marcar no solo el futuro de Japón y esa región del mundo, sino de la humanidad en general. O sea, estamos hablando de un hecho que incluso, según algunos expertos geólogos, dicen que modificó el eje de la Tierra. Hoy en día se están hablando de altos índices de contaminación en el océano debido a este incidente, y también se habla de que hoy en día todos los seres vivos del planeta tenemos algo de radiación de Fukushima debido a esta gran cantidad de material radioactivo que ha sido expulsado al mar y que el viento también ha llevado a diversas partes del mundo, a todos los continentes del planeta.
Bueno, Hugo Alejandro, pero también está con nosotros Jessica, que hace parte también del equipo de Mandrágora de Misterio, que es de estos blogs que están creciendo sobre los temas que nos gustan tanto, temas paranormales, conspiración. Muy buenas noches, Jessica.
Muy buenas noches, Esteban, Lorena y Alejandro, y pues para todos los oyentes, estoy muy emocionada de estar aquí, pues es mi primera vez, y pues respecto al tema es bastante interesante encontrar, digamos, diversos ítems, diversos tópicos que llegan a causar tanta intriga, porque digamos, algo que me marcó mucho es darnos cuenta que nosotros como seres humanos deberíamos estar intentando ayudar y hacer crecer este mundo, pero lo que estamos haciendo pues es acabando con él. No sé qué piensen, digamos, los oyentes, los que nos están escuchando, pero yo siento que, digamos, con la catástrofe de Fukushima surgieron diversas como consecuencias a raíz de esto, en parte, digamos, a temas que de pronto retomaré después, como sí, el caso de los jabalíes, el caso de plantas
ya después hablamos de todas estas cosas mutantes. Es que es impresionante lo que ustedes van a escuchar en la segunda hora, porque vamos a hablarle de que hay animales mutantes que realmente son producto de esta radiación, de estos accidentes. Pero para comenzar, Hugo Alejandro, ¿dónde queda Fukushima? Primero, y ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo un terremoto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde queda? ¿Y qué fue lo que pasó para que hubiera este accidente?
Ok, Fukushima queda en Japón, obviamente en una isla que queda en Asia, una de las potencias más grandes del mundo. Básicamente lo que sucedió el día 11 de marzo del año 2011 fue que la placa del Pacífico se superpuso a la falla japonesa. Lo que esto produjo fue una reacción en cadena, algo así como si hubiese sido una especie de bomba subterránea que impulsó una gran cantidad de olas, o sea, una ola gigantesca a una velocidad descomunal que se dirigió hacia las costas japonesas, en específico en este caso de Fukushima. Esto obviamente pues produjo una destrucción sin precedentes. Estamos hablando del terremoto más grande en la historia del Japón, y tengamos en cuenta que Japón es una zona altamente sísmica, así que estamos hablando de un hecho sin precedentes.
Hugo Alejandro, es que usted está diciendo, es que es el temblor, las imágenes eran terribles, ha sido uno de los temblores más terribles y más fuertes de la historia del mundo. ¿Ha habido terremotos parecidos?
Sí, de hecho, pues hay una escala dentro de los 5 terremotos más importantes de la historia. El de Fukushima es el 5º, y estamos hablando que creó una destrucción sin precedentes. Tengamos en cuenta algo, lunáticos, y es que si los japoneses, si un país como ese no hubiese estado lo suficientemente preparado, tengamos en cuenta que los asiáticos son muy metódicos, donde un hecho, un sismo de esta intensidad hubiese sucedido en cualquier otra parte del mundo, hubiera sido la debacle, totalmente devastador, y probablemente nadie hubiese sobrevivido. Lo que pasa es que los japoneses son demasiado meticulosos con las preparaciones y obviamente...
Pero usted puede ser un meticuloso, pero les cayó el tsunami, y yo estaba leyendo que Fukushima estaba preparada para cualquier eventualidad de terremotos, pero no midieron que esto, porque esto nunca había sucedido. Ahora, yo quiero volver otra vez a los temblores. O sea, antes de empezar a hablar de Fukushima y que se metió la ola y que no sé qué iba a decir, la olla, ¿sí ve? A una olla se mete, es un amigo mío que bueno, en fin, que ya no es amigo. Entonces, lo que pasa, señor Hugo Alejandro, es que dicen que hubo otros aún más fuertes. ¿Cuáles fueron más fuertes?
Bueno, en el cuarto lugar estuvo un sismo que se produjo en Kamchatka, en Rusia, el 4 de noviembre de 1952, con una intensidad de 9.0, muy similar a Fukushima. En Fukushima hay una estimación entre 8.9 y 9. grados, o sea, 9.0, perdón.
9.0, es sí, que es impresionante.
Devastador.
Devastador.
Absolutamente devastador. En el tercer lugar está uno que sucedió en Sumatra en el año 2014, 9.1.
2014, eso es hace 3 años.
Perdón, 2004.
Ah, 2004, 2004. No, entonces fue hace 10 años, pero eso no es nada históricamente.
Sí, no, absolutamente.
¿Y cuánto marcó?
9.1.
9.1.
Y lo más interesante, Esteban, es que duró entre 8.3 y 10 minutos. Imagina usted un terremoto de 9.1 grados. Todo ese
¿de 10 minutos? No, 10 minutos. Si aquí hace un temblor de 2.0 grados y se cae media ciudad en 3 segundos, imagínese eso, 9.1. Horrible, terrible.
Y sobre todo que hay que tener en cuenta otra cosa, Esteban, y es que este sismo fue tan importante, tan potente, que hizo que el planeta entero, si estamos hablando de toda la Tierra, vibrara al menos un centímetro mientras se efectuó este sismo.
No, o sea, todo el planeta.
Todo el planeta.
No, esto es impresionante. Vea, nosotros aquí en Bogotá no hemos sentido casi temblores, pero los pocos que yo he sentido, que no se cae nada, que uno está ahí acostado en una cama y se mueve la cama, y que uno a veces ni se da cuenta, le da un pánico. No sé si a ustedes les pasó, sí. Lunáticos. ¿Quién ha estado en un temblor, por favor, con el numeral nuclear Luna Blue? ¿Cuál es el temblor más fuerte que usted haya vivido? Cuéntenos y ahorita lo vamos a leer. ¿Y qué pasó en ese momento?
¿Qué sintió? Mire, yo no he estado en terremotos, no, digamos, sismos chiquiticos, pero la última vez que lo sentí, pensé que estaba mareada, y al final dijeron que había sido un pequeño temblor, ni siquiera terremoto, no alcanza terremoto. Pero no he sentido así como algo muy grande, no. Las personas que viven, por ejemplo, en el cafetero lo sienten un montón.
Sí, digamos que a mí me sucedió algo parecido a lo de Lorena. Yo me encontraba en clase y sentí como un pequeño mareo. Yo dije, no, a lo mejor es que estoy enferma o algo así, pero realmente no. O sea, si yo hubiese avisado, de pronto la gente se hubiese paniqueado, porque, digamos, la cultura que tenemos nosotros es que con eso nos asustamos mucho. No tendemos como a recibir o a tomar bien, tener una buena respuesta ante eso.
Es que es impresionante. Erickson Giraldo dice que Tokio en promedio es destruida cada 100 años por efecto de los terremotos. Diego Moreno nos habla del proyecto HARP. Ya vamos a hablar del proyecto HARP. Pero ¿qué otros terremotos hubo antes de Fukushima y que fueron también devastadores?
En el puesto número 2 dentro de este ranking de dudoso prestigio, porque obviamente estamos hablando de, bueno, hechos que han llevado muchas vidas humanas consigo, está uno que sucedió en Alaska el 27 de marzo de 1964, tuvo una intensidad de 9.2 grados y una duración de 4 minutos. Un poco más corto que el anterior, pero igual una potencia devastadora. Y el que se lleva todos los honores, los dudosos honores, sucedió en Valdivia, Chile. Fue el terremoto más intenso registrado hasta la fecha, el 22 de mayo de 1960, con una intensidad de 9.5 grados en la escala de Richter.
9.5. Bueno, Alejandro, entonces, hay este terremoto, viene esta ola grande, y entonces llega a Fukushima.
Sí, pero antes de sí, salir de este recuento de sismos, sí, tenemos que tener en cuenta que Colombia también aparece dentro de este recuento. Hubo un sismo que ocurrió en el año 1906, se produjo en la zona de Esmeraldas, entre Ecuador y Colombia, tuvo una intensidad de 8.8 grados en la escala de Richter y provocó un tsunami tan grande que hasta en Tumaco se alcanzaron a ver olas de 5 metros.
Sí, señor.
Y estas olas llegaron incluso hasta Hawái.
El famoso terremoto de Tumaco, ¿vea? Es que este fue uno de los desastres más grandes que ha tenido Colombia, ya la gente no lo recuerda, casi todos nacimos después de esto, pero Tumaco es una isla, sí, realmente es una isla, ya creció hacia el continente y en ese tiempo no lo era nada más, no la parte continental sino solo la insular, y este terremoto fue tan grande que se levantaron olas gigantescas y barrieron la población. O sea, hubo cantidad de muertos y desaparecidos. Las olas fueron tan grandes, como usted dice, que llegaron hasta Oceanía, llegaron hasta las islas Fiji y llegaron en ese momento a Hawái, las de este terremoto terrible. ¿Así de grandes son las olas o más que llegaron a Fukushima?
Fueron un poco más grandes, Esteban. Bueno, hay que tener en cuenta algo, y es que en la zona en la que se construyó esta central nuclear estaba diseñada para tolerar sismos de máximo 7.5 grados en la escala de Richter. Bueno, los japoneses son muy meticulosos, las normas de seguridad en sus plantas nucleares son bastante estrictas, pero ellos nunca llegaron a pensar que pudiese llegar un sismo de estas características, y obviamente cuando llegó la ola del tsunami simplemente se lo llevó todo. O sea, fue impresionante. Yo creo que todos ustedes pudieron ver las imágenes en los informativos. De hecho, creo que tenemos un audio por ahí para que podamos escuchar cómo lo reportaron los medios, lo que sucedió en aquel momento. Entonces ya se los vamos a compartir.
Sí, es el 4, el audio número 4. Ya lo vamos a escuchar.
Fue sacudido por el peor terremoto de su historia. Las cifras de muertos y desaparecidos son inciertas. El sismo provocó un tsunami con olas de hasta 10 metros. Ciudades costeras del nororiente del país quedaron devastadas. Cientos de vehículos, barcos, casas y muelles fueron arrasados por el mar, donde se han formado impresionantes remolinos.
Japón vive a esta hora las consecuencias del peor terremoto de su historia.
Rosa María, el movimiento telúrico provocó un tsunami con olas de hasta 10 metros que devastaron grandes...
Increíble lo que sucedió en esa época, ¿no? Olas de 10 metros de altura, para que ustedes tengan más o menos ideas, casi una casa de 4 pisos.
Más o menos.
Es una con una fuerza devastadora, porque la ola no es simplemente, ¡ay, llegó la ola! ¡Ay, llegó la ola! No, la ola con toda esa masa tiene una gran cantidad de energía, que era lo que hacía que se movieran los carros, que se movieran, digamos, que se rompieran las casas, y que llegaron justo hacia esas barreras que habían creado los japoneses, que son los japoneses, señores, que los japoneses son como los más pilos de toda la humanidad, son los que han creado la tecnología, la sociedad súper disciplinada, como los alemanes, y justo les llegó esto, y por más barreras que tenían, esas olas golpearon a la central de Fukushima.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, este fue el reporte que hizo en su momento Caracol Noticias en el año 2011, tan pronto sucedió el incidente, y obviamente eran datos preliminares, pero se llega a decir que esas olas llegaron incluso a medir hasta 15 metros.
¿15 metros?
Sí.
Pues sí, pero a pesar de que los japoneses se cree que son muy meticulosos, muchos los criticaron porque decían que hacía falta un muro de contención, porque si bien es cierto...
Nada es perfecto, entonces.
Exactamente. Si bien es cierto, al inicio medían 15 metros en Fukushima, digamos, en otras zonas llegó a medir hasta 40 metros las olas.
¿40 metros? O sea, esto ya es impresionante, esto ya es un edificio altísimo.
Exacto. Entonces decían que ellos debían estar prevenidos ante una situación de estas, pero que realmente no lo estaban. Entonces, incluso en unos diarios, que no me acuerdo muy bien el nombre, creo que fue en BBC.mundo, en donde decían que días antes se habían presentado algunos daños, incluso los reactores 6 y 5 no se encontraban disponibles en el momento, los tenían en mantenimiento. Entonces, o sea, ahí es que todavía hay fallas, nada es perfecto realmente.
Hay que tener en cuenta otra cosa, Esteban y Blunáticos, súper interesante el apunte que decía Jessica, y es que lo sucedido en Fukushima fue un desastre mayor a la potencia combinada de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, fue más devastador que esto que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que también tener en cuenta que existen hasta hoy en día 55 centrales nucleares en Japón, y estas están diseñadas para suministrar el 30% total de la energía de este país. Estamos diciendo que estas centrales son muy importantes para la vida de este país, de una de las máximas potencias del mundo.
Es que si estaba precisamente revisando, y si el reporte final fueron olas de 40.5 metros,
sí.
Olas que nadie se imaginaba que iban a aparecer en lugares donde prácticamente no hay oleaje en Japón, entonces nadie estaba preparado, a pesar de que son los japoneses. Una hora de esas llegué aquí a Colombia, acá con toda una ciudad.
Pero a pesar de que no se esperaban que esto sucediera, igual uno uno piensa, es una central nuclear, la seguridad debe ser máxima, las barreras deben ser grandes, las barreras, si no estoy mal, eran de 6 metros
eran mínimas.
6 metros para unas olas de 10, por más que no estén previendo, digamos, que haya una ola, unas olas tan grandes, igual digo que la seguridad tuvo que haber sido mejor. Es una central nuclear, no estamos hablando de una térmica o de una central simplemente que trabaje con carbón, no, estamos hablando con químicos que matan personas.
Sí, como toda esta seguridad parece que no funcionó frente a esto, pero Alejandro, ¿qué pasó cuando llegó la ola? Ahora sí.
Bueno, cuando llegó la ola se produjeron un tipo de daños dentro de los reactores, específicamente los reactores 1, 2 y 3 de esta central, que sufrieron unas fusiones nucleares parciales. Hay que tener en cuenta que una fusión nuclear es algo así como, bueno, cuando estos, podríamos decir que núcleos se someten a grandes temperaturas, llega un momento en que esto se vuelve incontrolable, se calientan tanto y comienzan a liberar sustancias, en este caso, bueno, sustancias altamente contaminantes, claro, radioactivas. El problema de todo esto es que como esta central quedaba tan cerca al mar, todas estas sustancias cayeron, obviamente, en el lecho marino. Ya supondrán ustedes las consecuencias, muchos animales muertos. Aparte de eso, el viento no colaboró para nada porque comenzó a expandir también este tipo de aire contaminado, no solamente a esta región de Fukushima, sino que se dice que alcanzó a afectar a 3/4 de la extensión total de Japón.
Y es que lo que sucedió allí nadie lo esperaba y el gobierno japonés en un primer momento cayó muchas cosas.
Sí.
No dejó que entraran, por ejemplo, periodistas. Exacto. Por seguridad y porque ellos no querían, porque hubo un incendio. Porque después, es que es increíble, o sea, viene la ola gigante y hay un incendio después.
Exacto.
Y no dejan que nadie lo diga, callan al periodismo, callan a un montón de gente, nadie sabe. Realmente, a día de hoy, no hay una explicación real de qué pasó en Fukushima total. O sea, el gobierno de Japón dio una, pero mucha gente dice, un momento, usted no nos está contando toda la verdad.
Lo que pasa, Esteban, es que hay que tener en cuenta algo. Digamos que tanto el gobierno como los medios nos centramos obviamente en lo que fue la tragedia humana. Es decir, personas, casas que eran arrastrados por estas grandes olas, personas que quedaban atrapadas, carros que quedaban atrapados en remolinos. Y pues obviamente era una de las grandes prioridades dentro del hecho, dentro de lo que sucedió. Pero hasta después de momentos, ni siquiera momentos, horas después de lo sucedido, la gente cayó en la cuenta de esta central nuclear y el gran daño que estaba ocurriendo y, bueno, los grandes problemas que, bueno, más adelante vamos a estar enumerando y viendo con más detalle. O sea, estamos hablando de algo que afectó profundamente, me atrevería a decir, que la historia del mundo.
Claro.
Es que, mire, de lo que pasó ahí, la poca información que se ha hecho es 21 operarios que estaban ahí alrededor de Fukushima en ese momento de la explosión. Hoy en día ya tienen daños cromosómicos.
Sí, mutaron.
Mutaron, ya sus cuerpos ya están empezando, ya se dice que se van a morir de cáncer. Es que ya les dijeron, ustedes se van a morir de cáncer, no hoy, no mañana, pero ese es su destino. Uh-huh. Y muchas personas afectadas alrededor en los pueblos y eso, de alguna manera nunca fueron visibilizadas y todavía no las sabemos porque el gobierno ha sido muy, muy cerrado, el gobierno de Japón, a mostrar eso.
Sí, totalmente. Es que, bueno, hay que tener en cuenta algo y me parecería interesante que todos los lunáticos lo plantearan a través de Twitter en el numeral nuclear Luna Blue, y es el siguiente debate, que se basaría en lo siguiente. ¿Ustedes piensan que sería bueno apostarle a energías limpias que nos permitieran un desarrollo sostenible, de pronto no con tanta potencia, o utilizar este tipo de energías que en ciertos momentos son inseguras y obviamente pueden ser, qué sé yo, como fuera la ruleta rusa? En cualquier momento hay un problema de estos, se contamina el mar y, bueno, ojo, Fukushima, en este momento todos los seres vivos del planeta tenemos radiación debido al accidente ocurrido en el año 2011.
Mire, es que lo que hizo el gobierno de Japón fue evacuar a todos los que están alrededor y evacuó a 170.000 personas y les dieron yodo.
Sí.
Yodo, que es una especie de paliativo frente a la radiación, pero que no te va a salvar. O sea, te ayuda un poco, pero no te va a salvar.
Así es. Incluso, pues, viendo noticias, uno se da cuenta que siempre suele irse hacia el silencio. Incluso decían que al inicio el gobierno llegó a callar muchas cosas al decir que el accidente nuclear era de un nivel 4, o sea, algo muy bajo, sabiendo que el nivel máximo era un nivel 7. Entonces intentaron decirle a la gente, y por la cultura que ellos tienen es creerle al gobierno, creerle pues a los seres que ellos pusieron como líderes.
Obediencia, por eso, exacto, se caracteriza el pueblo japonés.
Incluso veía yo en un documental que lo que más le criticaban, digamos, a uno de sus líderes era un libro bastante pequeño, ni siquiera mucha información, sino que algo súper pequeño y en tono como de poesía. Entonces es bastante interesante, incluso pues no me acuerdo muy bien del nombre del documental, la verdad, pero es bastante interesante darnos cuenta de este tipo de cultura, porque si nos damos cuenta y no, o nos miramos a nosotros mismos, nosotros no creemos en nuestro gobierno, o pues no sé qué piensen los blunáticos, o pues en mi caso no.
Sí, está bien. O
sea, somos escépticos.
Cada quien que opine lo que quiera. Bueno, ya casi nos vamos a ir a las noticias, pero antes, vea cómo se pasó el tiempo. Antes de eso, les quiero decir que en la segunda hora vamos a hablar ya de todos los efectos que pasaron post la explosión o post el accidente, y vamos a contarles ahí sí de los animales mutantes. Les tenemos un sonido extrañísimo que fue captado en los bosques que hay alrededor de Chernobyl, un sonido que parece que no es de este mundo, o por lo menos que se creó a partir de esa explosión.
Yo creo que es importante, antes de finalizar esta primera hora, Esteban y oyente, recordar las cifras oficiales de muertos, heridos y desaparecidos. Según, bueno, informaciones producidas por el gobierno japonés al día de hoy, es decir, estamos hablando en pleno 2017, este desastre dejó 15.893 personas muertas.
15.800.
O sea,
el desastre del terremoto.
Exacto, el desastre del terremoto. Dentro de ellos hay, también hubo 6.152 heridos y 2.556 personas desaparecidas dejó este sismo, el más importante en la historia de Japón, y como les comentaba antes, al inicio del programa, el quinto sismo más importante en la historia del planeta.
Impresionante. Lorena, a esta hora, ¿qué están diciendo los lunáticos con el numeral nuclear Luna Blue?
Bueno, aquí están opinando bastante Camilo Castro. Es verdad que a una distancia, porque usted estaba preguntando y poniendo que buscaran los blunáticos lo de la pata del elefante.
Sí, la pata del elefante.
Que si uno se acerca, te da te da cáncer, tienes posibilidades de adquirir algún tipo de enfermedad. ¿Y qué tipo de enfermedad, por ejemplo?
Y por favor, coloque rápido la pata del elefante. Ponga la pata del elefante, es parte del accidente que hubo en Chernobyl. Es súper, súper... Creo que es uno de los objetos en el mundo abiertos con mayor nivel de radiación.
Sí.
Nadie podría estar, creo que más de 16 o 18 minutos sin protección, sin que ya estuviera con cáncer para siempre. Y si duras más de un tiempo, mueres ahí automáticamente. La pata de elefante incluso está en este momento dentro de un cofre gigante que hizo el gobierno ruso de plomo, y que está prohibido acercarse al cofre mismo. Pueden buscar la foto y realmente lo que hay ahí son las barras fundidas de lo que fue un reactor nuclear.
Lo peor, Esteban, es que eso mismo que usted estaba describiendo con la pata de Chernobyl sucede hoy en día en Fukushima. Hay zonas, debido al viento que corre por esta región de Japón, que quedaron altamente contaminadas con unos grados de radiación brutales, en donde una persona no podría sobrevivir más de 15 minutos, y estamos diciendo que al aire libre.
Es que es impresionante, es que el pie de elefante, como también pasa en Fukushima, es en este momento considerado como el objeto creado por los seres humanos más peligroso del planeta. O sea, a usted, imagínese que usted lo mete en una habitación con eso que está fundido, que parece el pie de un elefante, hasta con las arrugas, y usted no va a sobrevivir más de 15, 20 minutos, o si sobrevive, va a sobrevivir con cáncer y morirá en unos pocos años. Ni siquiera, escuchen bien, las cucarachas, que son las que sobreviven a todo, han podido registrarse cerca de la pata de elefante, que en este momento está en un lugar del planeta, en Rusia, allá está, tapada por un cofre, junto con nosotros dando vueltas alrededor del sol.
No, impresionante. Y bueno, hay que agradecerle a todos los blunáticos, a toda la familia del misterio. En este momento, el numeral nuclear Luna Blue se posiciona en la tendencia número 10 dentro del país. Gracias, sigan participando, sigan opinando, y sobre todo lo que les comentaba, el debate. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que deberíamos todos en el mundo, todos los gobiernos deberían apuntarle a hacer o a enfocarse en las energías limpias, o vale la pena jugar a la ruleta rusa con los reactores nucleares y estos accidentes que pueden suceder. Ojo, si le sucedió a Japón, uno de los máximas potencias del mundo, uno de los países más preparados, ¿se imaginan esto en otros países que no sean tan meticulosos?
Mire, ya están respondiendo, por ejemplo, Tatiana dice, es mejor una energía limpia toda la vida. El medio ambiente no tiene que pagar por nuestros errores, por ejemplo. Y Milton Ardila también dice, es preferible una energía limpia, pero segura. Es que es eso, yo creo que el debate también está porque los gobiernos no se responsabilizan en el tema de la seguridad de las centrales nucleares.
Yo creo que hay corrupción en todo. Claro. Me dice que en Colombia, vea, es que les voy a contar una historia, pero va para la segunda hora. En Colombia hay un reactor nuclear. Ustedes sabían, brunáticos, sí. Aquí hay un reactor nuclear. Y les voy a contar por qué durante 10 años estuvo sin mantenimiento y a punto de generar una catástrofe en este país. No una catástrofe como la de Fukushima, pero sí una pequeña catástrofe. El único que además nos lo regalaron. Sí. Nos regalaron un reactor y lo que hicimos fue descuidarlo. Ay, Dios mío. Bueno, y Henry Abril, con el numeral nuclear Luna Blue, nos dice, el pie de elefante en Chernobyl, uno de los objetos más peligrosos del mundo, pero el fotógrafo sigue vivo. Sí, ese fotógrafo, los que han tomado las fotos, entran por segundos llenos todos con unos trajes especiales hasta las suelas y llenos de medicamentos para que la radiación no les haga daño, y aún así pueden seguir vivos, pero tienen probabilidad que en un futuro sufran de enfermedades y que sus cromosomas también sean afectados.
Sí, que desarrollen cáncer. Sí, es que eso es brutal estar frente a este objeto.
Sí, incluso en un artículo de actualidad.rt, sí, hablan de que, exactamente, que uno puede durar hasta cerca de 300 segundos, no puede durar más de ese tiempo.
Con el traje.
Exactamente.
Sin el traje son como 15.
Sí.
Imagínese las personas que estaban en el momento de la catástrofe, que no sabían qué hacer, a dónde irse, que duraron minutos, sino horas, tratando de, digamos.
Bueno.
No.
Nos vamos a las noticias. Opinen, por favor, todos con el numeral nuclear, Luna Blue. Miren esa pata de elefante, ahí va a estar en arroba lorecitadina, que lo va a colgar ahorita, arroba cruz escribiente y
arroba Hugo Ale Bernal y
arroba Jessy
LSP. Y ahí pueden ver esa pata de elefante que supuestamente es el objeto más peligroso del planeta. Ya volvemos, si vienen las noticias aquí en Blue Radio.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
Son las 11 de la noche, 2 minutos. Soy Oscar Vela, aquí están las noticias de Colombia y del mundo en Blue Radio. Mucha atención, que un avión militar de reabastecimiento de combustible se estrelló este lunes por la tarde en un campo de soya en el condado de Le Flore, matando al menos 16 mariners y dejando un campo de desechos de 5 millas a la redonda, dijeron las autoridades. Mississippi Emergency Management Agency Direct, Lake Simon, dijo que el avión se estrelló en la línea del condado de Sunflower en Le Flore. Estaremos atentos a esta noticia. El gobierno nacional considera que en las consultas populares para temas de minería e hidrocarburos debe primar el bien nacional que el local, nos informa Sebastián Vargas.
Y esto se da tras el no que votaron ayer los municipios de Arbeláez en el departamento de Cundinamarca y Pijao en el Quindío para que sus territorios no sean objeto de explotación minera. Para Luis Guillermo Vélez, jefe de la Agencia Jurídica del Estado, este tipo de acciones perjudican los ingresos de la nación.
No, pues el impacto fiscal es inmenso. El Estado colombiano es un Estado que vive de la explotación de hidrocarburos y de minería. Es la mayor fuente de ingresos fiscales, financia la educación, se financia la salud, se financia la seguridad. Entonces, esto debe ser una consideración principal. Obviamente, se deben respetar, por supuesto, las decisiones, pero el interés nacional, en nuestra opinión, también debe ser considerado.
Luego de Pijao y Arbeláez, ya se habían votado de manera negativa los proyectos mineros y de hidrocarburos en Cajamarca y Cumaral. Sebastián Vargas, Blue Radio.
11 de la noche, 3 minutos, la Procuraduría pidió evacuar la cárcel de mujeres de San Diego en Cartagena ante el riesgo de desplome. Anuncian investigaciones disciplinarias por desacato. Nos informa Luz Karim Hurtado.
El recurso fue instaurado por el Ministerio Público luego de verificar que las acciones ordenadas en el fallo de la Corte Constitucional para el mantenimiento, adecuación y reparación de ese penal no han sido cumplidas. En el seguimiento realizado por el Ministerio Público se evidenció un aumento en el deterioro de vigas y columnas que incrementa la posibilidad de un desplome de la estructura en algunas zonas del lugar, lo que genera un peligro inminente sobre la integridad de las internas. Por el desacato deberán responder el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPED, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
11:04, 2 ex paramilitares fueron condenados por los homicidios de Nelson Mejía, el alcalde de Santo Tomás en el Atlántico, hechos ocurridos en el 2004. Nos informa Diana Comas.
A 28 años de prisión fueron condenados los ex paramilitares del Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas, Luis Modesto Montero Jiménez, alias Comandante Diego, y Yair Orlando Vadillo Contreras por el delito de homicidio agravado. El abogado de las víctimas, José Humberto Torres.
Se trata de Luis Modesto Montero Jiménez, que era la persona que dirigía militarmente en ese momento esa comisión, y de Yair Orlando Vadillo Contreras, de quien se dice prestó auxilio, transporte a los sicarios que finalmente ultimaron al alcalde de San Ricardo Mejía Sarmiento. Es de destacar que estos hechos ocurrieron el 29 de abril del 2004 y por ello se han abierto varias investigaciones penales.
De acuerdo con la Fiscalía, Nelson Mejía fue asesinado por negarse a firmar contratos de salud del municipio de Santo Tomás con las AUC, lideradas por alias Don Antonio. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
11:05, debido a pruebas practicadas ilegalmente, fue anulado el proceso penal contra la rectora del Colegio del Riachuelo y su esposo, ex concejal de Charalá, por supuesta esclavitud sexual de estudiantes abusadas por paramilitares. Así lo explicó en Blue Radio el abogado de la pareja. Nos informa Lorenzo Lizarazo.
El abogado Germán Navarrete reprochó la investigación de la Fiscalía en contra de la rectora Lucila Gutiérrez y su esposo Luis María Moreno, quienes recuperaron la libertad el viernes último.
Adquirió pruebas a espaldas de mis clientes y, por supuesto, cuando el señor juez inicia el debate probatorio, atisba que se han violado el derecho a la defensa y el derecho a controvertir la prueba y, en consecuencia, declara la nulidad de todo lo actuado.
El exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, ayudó a recaudar pruebas en Charalá a favor de la pareja.
Donde hablamos con dos vecinos y recaudamos más de 67 pruebas.
El director de la Corporación Compromiso, Eduardo Ramírez, lamentó la decisión del juzgado de anular el proceso y dejarlos libres.
Pues lamentable que estas cosas ocurran cuando hay muchas pruebas y muchos testimonios.
Lucila Gutiérrez y Luis María Moreno habían sido capturados desde abril del año pasado y estaban condenados a 13 años de prisión en otro proceso por homicidio agravado y concierto para delinquir. En Bucaramanga, Lorenzo Lizarazo, Blue Radio.
11:06, las autoridades capturaron en el Cauca a dos funcionarios públicos por supuestos nexos con la minería ilegal, en hechos que se remontan al año 2014, según las investigaciones que lleva la Fiscalía. Nos informa Ginette Calvache.
Uno de los capturados es el secretario de Tránsito Municipal de Santander de Quilichao y actual alcalde encargado Fabio Humberto Montoya Restrepo, sindicado de los presuntos delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica y fraude de resolución. Sindicado de los mismos delitos en la clínica La Estancia de la ciudad de Popayán, funcionarios de la Fiscalía capturaron al exalcalde Ricardo Alfredo Cifuentes Guzmán, quien actualmente es el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos en el Cauca. Las detenciones de los dos abogados Montoya y Cifuentes estarían relacionadas con sus intervenciones en casos de minería ilegal en el norte del Cauca, según la Fiscalía, en hechos ocurridos a finales del año 2014. En las próximas horas serán presentados ante un juez con función de control de garantías. En Popayán, Ginette Calvache, Blue Radio.
Noticias contra reloj en Blue Radio.
11:08, más noticias en Blue Radio. La noticia en desarrollo: los abogados del expresidente panameño Ricardo Martinelli, detenido en Miami, acusaron este lunes al gobierno de Panamá de introducir pruebas ilícitas en el expediente del exgobernante para obtener su extradición de Estados Unidos. Quedemos atentos, un estudio sobre los efectos de una vacuna contra la meningitis arrojaron datos esperanzadores para el tratamiento de la gonorrea, una enfermedad cada vez más difícil de sanar debido a la resistencia de los antibióticos, destacaron científicos en un estudio publicado este martes. La cifra: los investigadores enviados a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron blanco de espionaje, reveló un estudio divulgado este lunes, atizando un escándalo que puso en aprietos al presidente Enrique Peña Nieto. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos @bluradioco. Continúen con Luna Blue.
¿Cómo entender que la pasión que nos une nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa.
Estamos exactamente en el punto crítico de esta emergencia.
En Blue Radio no olvidamos a Mocoa.
Este fue el río que se desbordó esta madrugada con la avalancha.
100 días después de la avalancha que acabó con la vida de más de 300 personas y destruyó gran parte de la ciudad, acompañamos a sus habitantes y hacemos un corte de cuentas a la tarea de reconstrucción.
Sentí temor, sentí miedo de mirar todo esto como se llevaba las cosas.
A partir del viernes 7 de julio, solo en Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
Esta es Blu Radio, la nueva alternativa.
Eso estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blu Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu su propio cadáver.
Blu Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blu, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Luna Blu, por Blu Radio. La nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue y estábamos mirando los mensajes que nos envían todos ustedes. Muchos de ellos hablan de los problemas de las energías limpias, de conspiraciones. Algunos dicen que a los gobiernos no les interesan. Por ejemplo, dicen que el motor de hidrógeno ya está hecho, no conozco el tema, pero que su creador fue asesinado, nos cuentan por acá. También nos envían varias imágenes, Vidal Arturo, está Leandro, que dice que quiere una foto más específica de la pata de elefante. También está por aquí Nelson Cerón, que nos coloca un tema que ya vamos a hablar, de animales radioactivos. Vladimir Paloma, señorita Lorena, nos envía una fotografía del reactor nuclear que hay en Colombia.
Sí.
¿De qué se trata ese reactor nuclear? ¿Dónde queda? ¿Quién lo opera?
Bueno, ese reactor nuclear exactamente está al servicio del Servicio Geológico Colombiano, que está adscrito al Ministerio de Minas y Energía, y duró 16 años sin uso.
sin uso, o sea, ahí arrumado.
Ahí arrumado, fue una donación además que llegó pues a Colombia y 16 años sin uso.
Pero ¿quién le regala un reactor nuclear a Colombia? Este país le regala un reactor nuclear, pues tenía fines científicos, ¿no?
Sí, por supuesto, duró 16 años sin uso, hasta que en el 2014 se dijo, es más costoso mantener un reactor sin uso que en uso, entonces decidieron ponerlo en el 2014 de nuevo en uso, pero específicamente para que muchos creerían, bueno, uno se dice un reactor nuclear en Colombia, pues uno se alarma, pero no. El uso que se le está dando actualmente a este reactor nuclear es para hacer un mapa de recursos minerales que posee el país. Entonces, anteriormente lo que se hacía es que se recogían extractos, se recogían muestras de minerales, alrededor de 10.000 muestras minerales fueron recogidas, para que estas muestras fueran radiadas, sí, fueran analizadas y caracterizadas, digamos, de qué tipos de minerales tiene Colombia, y eran enviadas al exterior. Ahora no, se hacen muestras aquí en Colombia y se pueden analizar, se pueden investigar y radiarse, digamos, el término sería ese, aquí en Colombia, y ese es el uso investigativo que se le está dando actualmente a este reactor.
Mire, voy a leer rápidamente varios comentarios a ver quién los quiere responder. Un saludo a Alberto Murillo, a Agua Swords, también a Alejandro Agudelo, David Leonardo GP, Marce B. ¿Qué pasa si estas preguntas son muy interesantes, son algo locas, pero aquí las decimos, ¿qué pasa si botamos los desechos radioactivos a un volcán?
Eso bueno, es lo yo que, creo que...
Pues eso es lo que preguntan. Muy bien, Blunáticos.
Yo creo que en parte podría... Bueno, aclaro, no soy experto en el tema, pienso que podrían quedar destruidos, pero el problema es que contaminamos el volcán.
Claro, todo queda contaminado.
Yo creería, bueno, es que hay que de pronto tener en cuenta lo siguiente, por ejemplo, las centrales, tampoco soy experta, pero es mi opinión, a ver, las centrales nucleares que tenemos actualmente en el mundo, muchas de ellas trabajan con la fisión nuclear. La fisión nuclear, digamos, como para decirlo en forma, digamos, algo rápido y fácil, simplemente son átomos que se separan.
Sí.
Cuando son bombardeados, si no estoy mal, con neutrones, se separan. Entonces sí, crean átomos más pequeños.
Sí.
Y la fusión nuclear, que todavía está en proceso, digamos, de ser un poco más... digamos, todavía está en proceso de que sea un poco más segura que la fisión, es cuando unos átomos más pequeños se unen para fusionarse. La cuestión, por ejemplo, que sucede muchas veces cuando existen ese tipo de desastres es que por cómo no se controla el calor, porque el tema de los líquidos refrigerantes, hay filtraciones, sí, el tema de la estructura se rompe, el calor no se controla, entonces si no se controla este calor, los átomos, no habría una fisión sino una fusión. Entonces la pregunta, la respuesta sería, si este tipo de químicos se unen a una temperatura tan grande como la que habría en un volcán, yo no creo que habría fisión sino fusión,
y sería
la
peor.
Fusión tenga, todavía se están generando investigaciones porque la fusión nuclear todavía no ha sido del todo investigada y controlada,
sí,
esa es la cuestión.
Rápidamente leo aquí Ricardo 1981, el reactor colombiano es la pata de elefante blanco. Eso es lo que dice acá. Nelson Cerón dice, qué loco e irresponsable regaló un reactor nuclear a Colombia. Está por acá también Larry Zamudio. ¿Cuánto se demora en quedar limpio Chernobyl?
Se estima que entre 30.000 y 40.000 años.
40.000 años. 40.000
años.
40.000 años. Miren, de aquí a Cristo hay 2.000. De aquí en las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, hay más o menos 7.000, 8.000 años.
Sí,
y estos son 40.000 años en que hay radiación en ese bosque y en esas ciudades que están perdidas, que pueden causar cualquier cantidad de malformaciones y problemas.
Hay un comentario muy interesante que nos hacen llegar a través de Numeral Nuclear Luna Blue, lo hizo Felino Parlanchín, él comenta, qué triste es leer todos estos comentarios antiprogreso y antitecnocracia, o sea, es un punto de vista,
sí,
muy interesante,
sí,
que se suma, claro, a este debate, muy respetable su punto de vista y obviamente
no, sí,
gracias por...
Gracias.
Opinión.
Y Felino Parlanchín tiene razón. Si usted se pone a ver, la energía nuclear es mucho más eficiente que casi todos los otros sistemas.
Sí.
Si usted hace una hidroeléctrica, que es la mayoría de la energía que tenemos en Colombia, tiene que hacer unas represas gigantes que dañan el ecosistema de una manera impresionante. Inundan, acaban con un montón de especies animales. Incluso en otros lugares del mundo se han hecho grandes represas que han acabado con, por ejemplo, en China con delfines, sí, con especies de delfines. Son pocos los accidentes para la gran cantidad de centrales nucleares que hay en el planeta. Entonces, sí, lo que estamos diciendo es, en estos específicos hay algo de conspiración. Y en estos específicos hay algo de oculto, hay algo que está oculto y que todavía no sabemos, y tenemos por ahí los datos que vamos a decirles después.
Bueno, es que hay que tener en cuenta, y de pronto me estoy adelantando un poco el tema, Esteban, y es que a Japón le conviene mucho mantener una buena imagen respecto a la realización de los Juegos Olímpicos que va a efectuar en Tokio en el año 2020. Es decir, a ellos les conviene, por cuestiones turísticas, por cuestiones de vender muy bien o de mantener muy bien la imagen del país, pues dar una sensación de seguridad, de que todo está controlado, de que no hay ningún problema. Pero el asunto es que, consultando datos y informaciones que se filtran en internet en sitios confiables, ojo, no nos estamos refiriendo a sitios de conspiración, sino de fuentes que más adelante vamos a ver, como CBS y demás, en donde hay una información que es bastante preocupante respecto a lo que está sucediendo, aclaro, no solamente en Japón y Fukushima, sino que también nos está afectando a todo el mundo.
Muy bien, Lorena, ¿qué más están diciendo los lunáticos?
Mire, más comentarios y una pregunta que me pareció interesante, a ver ustedes qué opinan. La hace Hernán Morales García y él dice: ¿por qué los desechos nucleares no las envían al espacio?
Bien, yo creo que sería muy costoso. O sea, lo primero es que es muy costoso. Segundo, hay un tratado que hicieron la Unión Soviética y Estados Unidos en su momento de no hacer pruebas nucleares en el espacio para no contaminarlo. Porque en algún momento se planean probar las bombas en la Luna. Y se llegó al acuerdo de que no, porque iban a contaminarla. Entonces, por eso yo creo que nos envían al espacio.
No, y además no nos basta con destruir nuestro mundo, sino que ahora queremos contaminar el espacio.
¿Qué más?
Más comentarios. Vidal Arturo: a las energías limpias hay que apuntarle, pues la nuclear nos pone al filo de un peligro constante y de la autodestrucción. Hacker nos dice: amigos, todo es negocio, jamás habrá energías limpias. José Vaquero dice: el humano tiene que aprender que hay cosas que es mejor no subestimar. A veces creemos que lo sabemos todos y jugamos a ser dioses. Tatiana dice: es triste pensar en este tipo de desastres, pero sobre todo más triste pensar en los inocentes que murieron a causa de esto.
Y casi todos los que murieron eran inocentes, aunque aquí muchos nos están escribiendo. Un saludo rápido a Eric Fletcher, con Nuclear Luna Blue, que dice que reporta sintonía. Un saludo a usted. Dicen muchos los héroes de Fukushima. ¿Quiénes fueron los héroes de Fukushima?
Bueno, se habla de las personas que realizaron la remoción de escombros, las personas que llegaron inicialmente pues apoyar al gobierno japonés a hacer toda esta labor de reconstrucción, bueno, de intento de reconstrucción, porque realmente el asunto fue que Fukushima fue evacuado. Prácticamente hoy en día estamos hablando de una zona fantasma, es decir, existen las edificaciones, están todavía los vestigios de lo que fue este sismo del año 2011, pero no hay personas. Hay algunos habitantes que se han resistido a irse, que aún hoy en día viven a las afueras o en pueblos aledaños a lo que es Fukushima. Asumen todo lo que sucedió como si fuera una especie de karma que tuviesen que pagar y lo aceptan y lo viven con dignidad, o sea, se rehúsan a vivir, a abandonar,
o sea,
las casas.
Se van a morir.
Saben que van a morir, pero
todos nos vamos a morir. Yo me voy a morir. Puedo que ahorita salga a la calle y me muera. Pero uno aspira a morir de alguna manera en la vejez. Ellos fueron allá sabiendo que la radiación y lo que iban a hacer los iba a matar en poco tiempo.
Exacto.
Ya iban condenados.
Exacto.
Y lo aceptaron. ¿Cuántos colombianos harían eso? ¿Cuántos colombianos haríamos eso? Que digamos hay un accidente aquí en nuestro reactor nuclear, aquí en la 26, con 50 en Bogotá. Explota el reactor, como dicen, quedaría la pata del elefante blanco. ¿Cuántos colombianos iríamos allá a meternos a tratar de esos solo son japoneses, es muy extraño.
Mire, justamente Jessica Line nos está subiendo una foto del pueblo Namie, que es el pueblo fantasma, uno de los pueblos fantasmas que quedó después de la catástrofe de Fukushima.
Interesante. Y Gata Lunática dice: si ponen la basura en el espacio, ¿no se supone que todo lo que sube tiene que bajar? No, podría irse flotando, pero sí, o sea, en un futuro cualquiera se estrella con eso.
Es muy riesgoso.
O nos vamos a vivir a la luna en un futuro y está llena de radiación.
Es que hay que tener en cuenta que pues los planes de la humanidad son emigrar del planeta y colonizar otros lugares.
Imagínense. Seguir destruyendo el universo, ¿no? No, mentiras.
Sí,
no,
somos muy egoístas, es que de verdad, ¿sí? No, que, bueno.
Jessica.
No, sí, o sea, es que pensar que, digamos, o sea, tirar la basura al universo, o sea, ya es pensar, digamos, que vamos a destrozar esto y, o sea, que no nos cabe en la cabeza que entonces aquí ya no cabe, entonces lo mandamos para otro lado. No, o sea, yo siento que debe haber como...
Bien, bien. Hagamos una cosa. Los lunáticos, ¿qué pensarían? ¿Es mejor tener aquí entre nuestras montañas los desechos nucleares de las centrales o lanzarlos al espacio, que yo creo que es muy costoso y no vale la pena? Don Construcción dice, arrojar los derechos al espacio exterior es la irresponsabilidad más grande con el numeral nuclear Luna Blue. Pero bueno, ¿qué más aparte de lanzar cosas al espacio aparece ahí?
Mire, bueno, están aquí José Manuel Tello dice, pienso que la humanidad se nos ha ocultado muchas verdades sobre el tema de la planta nuclear en Japón. Más adelante vamos a hablar del tema. Carlos Alberto nos dice, las bombas nucleares son una amenaza, pero aún más aterradoras son las armas químicas y biológicas, sí, que tienen las potencias mundiales. Y nos hacen esta pregunta, ¿cómo podríamos diferenciar un arma nuclear a una atómica?
Bueno, es que hay diferentes tipos de armas nucleares y hay diferentes tipos. Hay unas que explotan y otras que llaman bombas sucias. Las bombas sucias, por ejemplo, no tienen que tener una explosión nuclear, sino que tienen desechos radioactivos o material radioactivo, y lo que hace es enfermar a la gente en el entorno. Mientras otras que sí tienen detonación también tienen diferentes tipos. Están las termonucleares, están las de hidrógeno. Bueno, hay un montón de diferentes tipos de bomba nuclear que ojalá nunca las hubiéramos inventado, aunque muchos dicen, como dice nuestro director Juan Jesús también, que si no lo hubiéramos inventado, ya estaríamos en la quinta, sexta guerra mundial, porque nosotros somos un poco belicosos y lo que nos ha impedido entrar en guerra es que si nos metemos con el otro, como Estados Unidos con la Unión Soviética o la Unión Soviética con Estados Unidos, pues no existiríamos ya. Hubiera llegado el gran holocausto o el gran apocalipsis nuclear que siempre se vendió. Por acá está Carlos Alberto, que dice que los japoneses cooperan mucho con su país y su cultura, sí, son muy importantes. Adriana Ocampo, un saludo a él. Juan Carlos Viña, dice que nos escucha desde Turbo, Antioquia. Juan Viña, un saludo a usted. ¿Qué más dicen por ahí?
Bueno, aquí sigue el debate sobre el tema de las energías limpias. Andrés Arias dice, las energías limpias o alternativas nunca surgirán debido a la presión económica política ejercida por las corporaciones. Vidal Arturo dice, lo malo de las energías renovables y limpias es que no son rentables para aquellos que buscan lucrarse con ellas.
Interesante. Dice Ángel García, señor aquí Hugo Alejandro, con el numeral nuclear Luna Blue. En su momento enfriaron los reactores en Japón con agua de mar. ¿Qué tanto afecta eso a la vida y al mundo?
Bueno, el problema es que lo intentaron enfriar con agua ya contaminada, agua llena de radiación. Entonces, el problema es que ¿cómo afectó? Pues básicamente expulsó sustancias altamente radioactivas al mar. Hay una serie de, bueno, teorías de conspiración que obviamente pues sabemos que muchas veces especulan al respecto, y se dice que básicamente a hoy en día, en pleno año 2017, aproximadamente entre el 10 y el 15% de la vida marina del Océano Pacífico está comprometida debido a esta radiación, ya sea por mutaciones o porque literalmente está muriendo, al igual que los corales.
Los corales.
Sí.
No, qué impresionante. Sí, porque muchas partes del mundo dicen se están muriendo los corales y no hay explicación.
Exacto, pero una posible...
Nadie, todo el mundo sería... dice que no hay explicación, que se está muriendo el coral. Una sería en accidentes como este.
Exacto, la radiación producida por Fukushima.
Qué impresionante, qué impresionante. Bueno, por aquí saludo al señor Mauro Sierra, que nos envió una fotografía de los Simpson. También al señor Checho El Rolo, que está por ahí. Un abrazo grandísimo a él. También se encuentra Harold, Iván Ávila Arias y el señor Sebastián Olivero, que dice, ni una ni otra, no más desechos, sobre todo los nucleares. Y ya para terminar las últimas preguntas, sigan tuiteando que vamos a ir leyéndolos.
Mire, esta pregunta la hace Marce B. Pregunta si los hijos de las personas que fueron expuestas a la radiación pueden verse afectados y también tener malformaciones.
A ver, ¿alguno de
ustedes? Sí, totalmente. Básicamente porque muchas de estas mutaciones van de generación en generación. Es decir, una persona que tiene radiación y bueno, va a tener un hijo digamos va a perpetuar o se une con alguien y va a continuar su linaje y demás, obviamente ya va a estar contaminado, esto se lo traspasa a sus hijos y así de generación en generación.
O sea, se toma un montón de trago y se mete a una residencia y después engendra un niño con tres ojos o algo así.
Algo así.
Bueno. Es que incluso, si no me equivoco, bueno, que más adelante nos van a especificar, si no estoy mal, por ejemplo, las mariposas, unas especies, lo vamos a hablar, sí, pero hasta la tercera generación de esta mariposa tuvo mutaciones, sí. Si no me equivoco, o sea...
Sí, lo que sucede es que en ese momento, en el momento que sucedió lo del tsunami en Fukushima, ellas se encontraban en etapa larvaria. Entonces decían que esto pasa de generación en generación. Digamos, en el caso de los humanos, lo que sucede es que se empieza a desarrollar es el cáncer linfático y el cáncer tiroidal. Entonces,
por eso les dan yodo a todo el mundo.
Exacto, pero casualmente
el que produce el cáncer tiroidal estaba investigando justamente por eso, porque me causó curiosidad, y es el yodo 137, claro, que es el radioactivo.
Que es el radioactivo, es que hay muchos, sí, yodos, entonces este que es el radioactivo, nosotros aquí tenemos una glándula que es la tiroides, que nos regula eso, por eso digamos usted dice, ay, me engordo, me adelgazo, no sé por qué, o me deprimo, muchas veces porque está mal la función de la tiroides, la hormona. Y lo que pasa con el yodo es que el yodo radioactivo está en el ambiente, va a la tiroides directamente, el cuerpo lo envía ahí y de una vez tienes cáncer de garganta, pero es que de una vez es de una vez, son muy pocos meses para que lo desarrolle, entonces les dan un montón de yodo o pastillas de yodo para contrarrestarlo.
Pero de igual manera es que, o sea, es solamente pensar cuánto tiempo ellos se quedaron expuestos ante esto, porque ellos no tuvieron tiempo, pues uno sí se, o sea, como que fueron contra el gobierno y dijeron, no, yo no me quedo a esperar acá, sino que se salieron, y hubo otros, que son a los que en realidad está ayudando el gobierno, que se quedaron y esperaron a las órdenes, pero ellos que se quedaron son los que se quedaron expuestos, o sea, ¿cuánto tiempo ellos tuvieron que quedarse expuestos ante esto, ante lo que esperaban, digamos, a seguir órdenes?
Sí, es que es como muy cultural del japonés, pero antes que sigamos con eso les quiero contar...
Es que,
sí.
Esteban, qué pena interrumpirlo, son muy respetuosos de la autoridad.
Sí, nosotros por ejemplo no, usted le dice al jefe, usted qué es, y aquí en una cosa usted empuja al jefe y se bota por la ventana, y si puede, si por ahí hay un radio, un televisor, se lo lleva. Eso es la mentalidad nuestra, pero un japonés le dicen quédese con la pata de elefante y abrácela, la abraza, y dice que es con honor. Pero no, bueno, no, eso fue una caricatura, no, perdónenme. Quiero contarles algo terrible que pasó a Japón. Es que a Japón fue el que le mandaron las dos bombas nucleares en guerra, sí, a Hiroshima y Nagasaki. Uh-huh. Y ahí en Hiroshima y Nagasaki pasó algo impresionante que ya nos están contando los blunáticos. Al explotar casi desde el aire, porque las bombas explotaron en el aire, el avión que se llama Enola Gay envió, sí, la bomba que se llama Little Boy, y la envió en un paracaídas. La bomba explotó sobre todo el mundo, sobre el cielo, como en la mitad, no cayó al piso y explotó como mucha gente piensa. Exacto. Entonces cuando explotó lo que hizo fue que lanzó radiación hacia abajo, y las personas que estaban en el centro de la explosión fueron desintegradas por completo. Pero lo interesante es esto, lunáticos, muchas de esas personas quedaron marcadas en el suelo, su sombra. Y es impresionante porque usted puede ver ya en @lorescitadina, tendremos una foto de esos para los que quieren verla por Twitter, quedó la sombra, por ejemplo, de un señor con sombrero sentado. De su cuerpo no quedó nada, porque la explosión lo destruyó todo. O se ve una escalera perfecta con alguien mirando la escalera. Ni la escalera, ni el ser humano que están ahí, existieron 2 segundos después de la explosión, porque quedaron completamente desintegrados. El cemento lo resistió y las sombras de las víctimas de la bomba nuclear quedaron marcadas en el piso y las paredes de Hiroshima, y le llaman los japoneses las sombras de los fantasmas.
Ya voy a subir las fotos a mi cuenta en @lorescitadina para que las puedan ver. Y mira, hay un comentario que lo hace Harold, y es que él opina que él mandaría a los políticos a que limpiaran los desechos de las explosiones y de los desastres nucleares.
No es mala idea.
Y hay una curiosidad, mire, respecto a esto hay una curiosidad.
Pero qué tal que muten y después se vuelvan más poderosos, se vuelven un Godzilla. Ahora están hablando de Godzilla, ya hablamos de Godzilla.
Pero mire que hay una curiosidad sobre este tema, y es que Jimmy Carter, el expresidente estadounidense, antes de ser presidente, Él, hay que mencionar que él fue ingeniero nuclear de la Marina de Estados Unidos y hubo un desastre nuclear en Ontario, Canadá, en 1952, y él hizo parte del equipo de ingenieros que ayudaron a limpiar este desastre. Eso fue en 1952. Y después, cuando ya era presidente, en el desastre nuclear que ocurrió en el estado de Pensilvania en 1979, en Three Mile Island,
sí.
Él fue y visitó, después de este desastre, un par de días después, fue y visitó esta zona. Entonces, una curiosidad es que, por ejemplo, Jimmy Carter fue parte de este grupo de ingenieros que ayudó a limpiar este primer desastre nuclear en Ontario, Canadá.
Bueno, hay que agradecerle a todos los blunáticos, somos la tendencia número 9 del país debajo de Pambelé, y obviamente
bueno, siempre está mejor debajo de Pambelé que encima de Pambelé.
Y bueno, los invitamos a que sigan opinando, se sumen a este debate sobre energías limpias o que sigamos
utilizando este tipo de energías. El tema que más les ha gustado a los blunáticos es el asunto de enviar al espacio. Nosotros, todos los seres humanos, nos llama la atención el espacio, pero de todo, hasta lanzar radiación y desechos al espacio. Hay una que quiero hacerle a Jessica en este momento, que es que están preguntando mucho los animales radioactivos o las mutaciones que quedaron después de Fukushima.
Bien, sí, pues quedaron bastantes, en especial hay unos jabalíes, los cuales se tomaron la ciudad de Namey, como lo mostré, digamos, miran en mi Twitter, hay unas fotos, incluso se pueden parar en Google Maps, en donde pueden mirar, digamos, todas las fotografías que hay y hacer de cuenta que, pues con la magnífica tecnología que tenemos, hacer de cuenta que estamos ahí caminando o viendo todo
con el Street View. Sí, uno puede en el Street View mirar y ahí encuentra y ay, esta tienda ya la quitaron, por eso es todo actualizado.
Exacto, pero es que lo impresionante, digamos, aparte del punto de los animales, es que todo quedó intacto, incluso se ve como si los humanos hubiesen desaparecido así, o sea, como magia. Uh-huh. Entonces es bastante interesante ese punto, y por la parte de los animales encontramos, bueno, los jabalíes, como lo nombraba antes, digamos, en el ADN que ellos tienen ya se encuentran como elementos radioactivos, en donde ellos ahora lo que hacen es tomarse la ciudad y son agresivos. Entonces mandaron a algunos cazadores para que, digamos, disminuyeran cierta cantidad de jabalíes y pudiesen como volver a la ciudad, pero realmente la gente no vuelve, porque digamos temen a que, digamos, las personas lleguen a cazar y coman de esa carne, y lo que va a pasar es que hagan de cuenta que se comen un veneno realmente, porque mueren enseguida.
Carne contaminada, sí.
Exactamente.
Usted me hace recordar un artículo que fue publicado el 13 de marzo de este año, que ya mismo les voy a compartir a través de Nuclear Luna Blue. Fue publicado por la CBS de Estados Unidos, uno de los medios más importantes del mundo, sobre el potencial radioactivo de estos jabalíes y cómo muchas personas, por estar consumiendo su carne, se estaban contaminando, y también cómo el comportamiento de estos animales habían cambiado y se habían vuelto más agresivos, más territoriales. Tengamos en cuenta, blunáticos, lo que es Fukushima hoy en día, una ciudad prácticamente desolada, abandonada, y solo animales por ahí.
Es que imagínense una ciudad, imagínense donde usted vive, si usted vive en Barranquilla, en Cali, en Medellín, y camina y no hay nadie, y cuando ya no hay seres humanos, pues está invadido otra vez de los animales. Eso pasó en Chernobyl, sí. Y pasó también en Fukushima, y por eso salieron estos jabalíes que ahora son los reyes de la ciudad, pero como bien dicen ustedes, tienen en su sangre y tienen en su organismo una gran cantidad de radiación. O sea, son animales que usted los ve e incluso se han vuelto más agresivos, como nos cuentan, y los han mandado a matar, que es muy triste también, porque los creamos y después no los creamos, sí, los afectamos. Triste. No los creamos, los afectamos y después los mandamos a cazar para que alguien no los case y se los coma y se intoxique con radiación. Eso me parece a veces como muy hipócrita de nosotros.
Irresponsable.
Exacto, es que digamos, ellos realmente no tienen la culpa, sino que es que nosotros, como que ellos sufren las consecuencias de los actos que nosotros tenemos. Y digamos, en parte de eso también es porque el aire se encuentra contaminado. Incluso lo que decía Alejandro al inicio, todos tenemos cierta cantidad de radioactividad porque el aire está realmente contaminado. Respiramos y hay, o sea, todas las partículas que llegaron a quedar en Fukushima ya están acá. Incluso yo leía que en Finlandia, incluso llegó hasta Europa diversas partículas de yodo, pero el yodo que es realmente
radioactivo.
radioactivo, entonces eso llega a lastimarnos a nosotros también. O sea, a pesar de que nosotros no estuvimos expuestos en el lugar, también nos afecta. Incluso las mariposas, lo que yo les hablaba ahorita, sufren ciertas mutaciones en donde crecen con digamos alas como deformación de alas, unas alas más pequeñas, unas antenas unas más largas que la otra. Y entonces ustedes pueden ver, digamos, en las fotos que yo ya publiqué en Twitter, que digamos son muchas aberraciones. Incluso enseguida les voy a publicar un estudio que se realizó sobre estas mariposas que se llaman Cicería maja, que realizó la revista Scientific Reports, en donde hablan de ciertas consistencias y qué es lo que sucede desde el inicio, o sea, por qué estas mariposas, digamos, llegan a sufrir tantos cambios.
Sí, y mire, hay una cosa que ha sucedido en Chernóbil. Chernóbil, toda la zona fue evacuada y la naturaleza creció allí de una manera exuberante. Y menos mal, hay cantidades de osos, venados, animales. Pero en los últimos años algunas personas han podido llegar hasta Chernóbil y estando allí, acampando, porque los dejan quedarse ahí, tomar incluso fotos. Ustedes pueden ver fotos en internet de estas ciudades despobladas, deshabitadas, que hoy solamente están llenas de matas y de venados. Ellos dicen que escuchan, y se empezó a correr la voz de que sonaba un sonido extraño, un sonido que era asustador. Todos los que visitaban la zona le llaman el aullido del diablo. Hasta hace muy poco algunos lograron grabarlo. Y quiero que lo escuchen de esta zona radioactiva, el sonido que hay a los alrededores de la antigua central de Chernóbil, allí donde está también la pata de elefante. Y díganme qué creen que es, el viento, un animal mutado o simplemente un mito que no tiene fundamento. Escúchenlo, por favor. Bien, suena muy pasito, vamos a tenerle que poner el filtro satánico para que lo conozcan, pero aquí hoy no está nuestro amigo...
El que lo patentó
Rafa Arcila. Pero lo vamos a poner, ese fue en una versión ahí más débil. Dicen que en el fondo se escucha eso.
Pero pues, ¿pero qué escucharon? Digamos, ¿ustedes qué alcanzaron a escuchar?
Es que lo raro, yo no escucho muy bien. Hay que colocarse los audífonos y hay que como que subirle el volumen. Y en el fondo, como en las voces, se escucha como un aullido que para mí es como una puerta que cierran. Pero en los videos los hacen al aire libre.
Sí, es que se escucha incluso como una puerta oxidada, pero lo que usted dice, si es al aire libre, o sea, esta versión o esta teoría pues queda totalmente descartada al observar los videos, la gran cantidad de este material.
Y hay muchos videos de los sitios raros.
Claro, lo que se dice en el momento de la grabación es que simplemente dejaron una grabadora al aire libre, donde no hay personas, simplemente es una zona, digamos, olvidada de Chernóbil, en donde, digamos, no se tiene explicación. Si quiere, digamos, ustedes lo podemos pensar, podrían ser animales, podría ser, porque realmente si uno lo escucha detenidamente hasta parecen lamentos.
Sí, hay muchas personas, incluso hay gente que dice que pueden ser psicofonías, otras personas dicen que son realmente ruidos todavía de la central nuclear, de los elementos que están ahí, ya el gobierno ruso dijo que no. Hay muchas personas que lo siguen escuchando y bueno, este es el sonido que les teníamos. Después les prometo que se los traemos editado en otra Luna Blue para que todos ustedes los escuchen. Por aquí Rox dice que Fukushima es el planeta de los jabalíes, como la película del planeta de los simios, que es post ataque nuclear. Y bueno,
mire, curiosamente Miguel Ángel nos dice, ese audio pareciera una autopista llena de autos pitando y gente gritando. Es que se escuchan como lamentos.
Sí, es que hay, ¿no?, gente que dice que son como incluso psicofonías, ¿no? O sea, muchos por el lado de la investigación paranormal dicen que eso es lo que es. Otros dicen que simplemente es el viento y otros dicen que son animales.
Sí.
que han cambiado, pues, y que aves que suenan diferente.
Mire, y Adriana Hernández opina, para mí, a mí me suena como el aullido de un animal.
Es que puede... Bueno, vea que hay gente que sí ha escuchado algo, yo no escuché nada. Pero bueno, los lunáticos sí. Miguel Lomas dice, es claramente el sonido del bracamonte, ruso. El bracamonte...
Japonés.
El bracamonte nuclear. Nos fregamos, dice que suena como un mariachi ahogándose. Ricardo 1981 dice que suena como un radio viejo. Sí, son estos sonidos, pues se dan para todo, ¿no? Nos fregamos, dice, me bloquearon en Twitter. Que no sé por qué saca ese sonido. Pero bueno, después de Fukushima... Nos pasaron muchas cosas, entre ellos unos reportes periodísticos.
Sí, hay algo muy interesante dentro de todo lo que estábamos hablando, Esteban, y es que no solamente la vida silvestre se ha visto afectada respecto a todo este incidente ocurrido en Japón, y obviamente nuestra vida, la vida humana, sino también, ojo, las máquinas. La compañía TEPCO, que es la compañía eléctrica de Tokio, envió un robot llamado Scorpio a realizar una limpieza dentro de estos reactores, y curiosamente la contaminación era tan grande que este robot no toleró más de 2 horas dentro del reactor. Si una persona normal hubiera ido hasta esta zona, no duraba ni 5 minutos, incluso con traje.
Wow. No. O sea, enviaron un robot porque... Sí, Jessica.
Es que incluso decían que llegaba a ponerse en duda que este suceso se pudiese como... llegar a superar, que se llegara a solucionar, porque es que si ni siquiera una máquina fue capaz de cumplir con la misión, que era durar 10 horas durante la limpieza, y duró solamente 2 horas, incluso, o sea, ¿nosotros cómo vamos a hacer para llegar a solucionar esto?
Sí, o sea, es que es interesante porque, y además que los japoneses son expertos en robots, envían un robot
diseñado específicamente para eso, no era cualquier robot,
y el robot no puede.
Exacto.
Y el robot no puede. Es que imaginen esto, lunáticos. Estamos frente a un desastre nuclear terrible y el país que más tecnología produce, obsesionado con la tecnología, envía un robot diseñado para solucionar el problema y no se logra. Y a esta hora está ahí el problema.
Sí, totalmente.
A esta hora está el problema. Exacto. Aquí en Colombia explota nuestro reactor, ¿y cuál robot?
Toca la suerte, Esteban.
Sí, no sé.
que vaya el que le tenga.
Toca hacer una licitación.
Exacto.
Para ver quién arregla eso.
Y queda desierta.
Sí, queda desierta. No digo nada más. Entonces.
Pero bueno, respecto a lo que usted me preguntaba, hay un caso muy, muy curioso, muy interesante, respecto a una conspiración que se teje sobre el ocultamiento de información por parte del gobierno japonés hacia todo el mundo sobre las consecuencias en la salud de lo ocurrido en Fukushima. Uno de ellas fue el suicidio, aparente suicidio, o lo suicidaron, dicen otros, del periodista japonés Maki Iwaji.
Primero, ¿quién era Maki Iwaji?
Bueno, él era un periodista que trabajaba en la cadena de televisión Asahi, y él publicó en el año 2016 un estudio muy interesante en el cual se revelaba que muchos de los niños que estuvieron en Fukushima y que luego fueron llevados a otras zonas del país, sufrían de cáncer de tiroides.
O sea, él dijo, aquí hay un problema, porque es que esto no es solo lo que pasó, sino que ya hay niños, exacto, que tienen cáncer por todo el país. Y lo publicó.
Curiosamente, pues bueno, este señor apareció muerto en extrañas circunstancias. Se dice, bueno, el reporte oficial de las autoridades japonesas fue que se suicidó, y ojo, lunáticos, al inhalar humo de carbón en su casa.
¿Humo de carbón? ¿Quién se suicida así? O sea, ¿quién se suicida inhalando humo de carbón en la casa? O sea, primero tiene que ir y comprarse un bulto de carbón, ¿cierto? Sí. Encerrarse en la casa y prenderlo, no es más sencillo, no sé, tomarse un montón de sedantes o hasta cortarse las venas o
pegarse
hacer algo.
Un tiro.
Sí, pero es que es... Que digan que un periodista, que además, ojo, está investigando los efectos de Fukushima en los niños, sí, se suicidó inhalando humo de carbón en su casa.
Es que el problema de esto, Esteban, es que esto suscitó una gran cantidad de demandas de madres de madres, obviamente, que pues estaban protestando contra el gobierno japonés por su irresponsabilidad y por su falta de competencia a la hora de asumir la responsabilidad de hacer los tratamientos pertinentes para sus hijos. Obviamente esto fue una bomba informativa y bueno, finalmente este periodista murió en estas más que extrañas circunstancias.
Y tenemos un audio de él, creo, ¿sí?
No.
Pensaba que teníamos...
Una fotografía,
eso. Sí, interesante. Jessica.
Bueno, yo creo que, o sea, está bien que digamos puntos como negativos, porque es bueno, pero de igual manera siento que también hay puntos positivos, incluso por la parte de los atunes radioactivos, que era como el tema de la radiación en animales.
A ver, hay una cosa interesante. Tú dices que hay algo positivo en la radiación.
Sí.
Y pasó algo con los atunes.
Exactamente.
El atún que uno se come en la lata.
No, los atunes son los atunes rojos. Uh-huh. Los que nadan, entonces, los que nadan.
Tranquila, todos. No te preocupes. Todos los atunes nadan.
Todos los atunes.
Los rojos, nadan. Los amarillos, los azules.
Salvo los que están en las latas.
Sí, en las latas.
Están en la lata, no. Y esos a veces traen mercurio y otras cosas.
Exacto. Entonces resulta que un investigador de la Universidad de Stanford, llamado Daniel Madigan, él inició una investigación acerca de estos atunes, debido a que él se interesaba por conocer el sistema de migración de estos peces, no solamente de los atunes, sino también de los tiburones, de las tortugas y diferentes especies acuáticas. Entonces, debido a la radiación, ellos pudieron como manejar una lectura de cuánta cantidad de cesio radioactivo tenían dentro de sus cuerpos.
O sea, cogieron los pescados y dijeron, vamos a ver cuánto radiación tiene cada uno.
Exacto, o sea, cogieron cierta cantidad de peces y empezaron a medir la cantidad de cesio radioactivo que tenían en sus cuerpos. Y debido a la cantidad que tenían en sus cuerpos, podían llegar a mirar desde qué lugar ellos estaban migrando.
Ah, ya, o sea, si pasaban
como
por Japón...
Como una especie de marcador.
Entonces, tenían más radiación. Si no pasaban por Japón, tenían menos radiación.
Exactamente.
Sí, es como si traemos un japonés que vivía al lado a Colombia y lo comparamos aquí, pues el japonés tendrá más radiación. No, es en serio. Entonces, claro, qué interesante. Claro, y así entendían cómo se movían en el mar.
Pero imagínese, no, iba a decir que el atún es uno del tipo de pescado más consumido por las personas. Y pues si están contaminados por cesio radioactivo, pues es decir... Complicado el tema de, por ejemplo, no solo los animales, el pescado, las frutas, los vegetales, incluso en muchos de estos tipos de desastres nucleares, los gobiernos empezaban a incautar la leche por mucho tiempo. Incluso creo que, por ejemplo, en el caso de, que ya lo había mencionado, que además fue un caso bastante reservado también, como el tema de Fukushima, en el caso de Mayak en Rusia, ellos tuvieron, la gente no entendía qué era lo que sucedía y el gobierno dijo que iba a restringir la venta de leche y la gente no entendía, por ejemplo, por qué restringían la leche, y era por eso, porque estaba contaminada por restos radioactivos.
Sí, vea, y esto de las cosas radioactivas se ha vuelto tan famoso que ahora hay un montón de películas.
Sí.
Hay películas de El infierno en Chernobyl, El monstruo de Chernobyl, y la más antigua, vean, viene de los años 50 y muchos la han colocado. Es una especie de monstruo gigantesco que generalmente relaciona con las iguanas marinas. Un monstruo creado por la radiación y por las pruebas nucleares que todavía hace películas. Hace unos 4 años la pasaron y que a los japoneses, mire, todo es de Japón, todo esto radioactivo es de Japón, les encanta. Les estoy hablando de Godzilla. Y Godzilla, aquí la pusieron un montón de lunáticos, pero se les quería contar sobre eso. Es un monstruo gigante radioactivo que es como una especie de iguana gigante.
Sí, una una mutación. Sí, y además es muy famosa.
Sí,
yo
sí.
Yo creo que quien no se ha visto.
Mire,
Godzilla.
Y Godzilla siempre, en todas las películas sale un japonés, que es el que le da el nombre a Godzilla, y cuando son películas occidentales, gringas, entonces dicen, ¿por qué le llaman Godzilla? Y sale ahí un pedacito en que Godzilla sale del mar y sale un japonés diciendo, ¡Gojira! ¡Gojira! Y ahí le ponen Godzilla. Hay un montón, hay un montón de animales más, monstruos gigantes, gamera, hay cantidades. Godzilla tiene una de las cosas que ataca, se llama aliento atómico, para que sepan, sí, que es un aliento radioactivo. Y también tiene una cosa que se llama pulso nuclear. Es uno de los poderes de Godzilla, es el pulso nuclear, que es que golpea el piso como si fuera una bomba nuclear y todo el mundo se cae.
Se cae.
Miren, de Japón mismo, de Fukushima, de lo Hiroshima, este país realmente ha estado rodeado de cosas atómicas y radioactivas.
No, es que le quería contarles, hay un caso, bueno, me salgo un poquito del tema de Fukushima ahorita que estaba mencionando Esteban el tema de la película, porque curiosamente 3 días antes del desastre nuclear en Pensilvania en 1979.
Que este fue otro.
Me salgo del tema.
Este, señores, es otro de los desastres nucleares más importantes de la historia. Dicen algunos que después de Chernobyl y Fukushima es el más importante.
Es el más en Estados Unidos.
Y no lo conocemos porque no lo dicen en las películas, no hay documentales, tratan como de taparlo. Fue en Estados Unidos. Ese, ¿dónde fue?
Fue exactamente en Three Mile Island, eso queda en el estado de Pensilvania, exactamente, y eso ocurrió el 28 de marzo de 1979. Este desastre fue por errores humanos. Digamos que ese es también uno de los debates que se está generando alrededor del tema nuclear, y es cómo se capacitan a quienes trabajan en estas centrales nucleares, cómo trabajan bajo presión. Esta central nuclear queda a solo 8 kilómetros de la población más cercana, y algo, digamos, grave en este desastre es que no se evacuó a la gente. Es muy grave.
No, es que es terrible.
No se evacuó a la gente.
¿Sabe por qué no la evacuaron? Porque no querían aceptar que estaba sucediendo el desastre nuclear. O sea, en ese momento hay una fuga radioactiva, hay un montón de problemas. Nadie dice nada.
Nadie.
Se lo ocultan a los periodistas, se lo ocultan a los Estados Unidos. La gente sigue viviendo meses.
25.000 personas exactamente residían a solo 8 kilómetros de esta central nuclear que no fueron evacuadas. Y obviamente después Greenpeace, a partir de este desastre, Greenpeace empieza a hacer toda una ola de protesta por el tema de la seguridad en las centrales nucleares, y es uno de los desastres, digamos, que más se ha querido ocultar, y del caso, y de los cuales muchos pues no sabemos o no sabíamos o no saben hasta el momento. Pero algo curioso sobre este desastre, por el tema de las películas que usted comentaba hace un momento, Esteban, es que tres días antes de este desastre nuclear se estrena una película que se llama El Síndrome de China.
No.
Curiosamente, esta película hablaba sobre un hipotético desastre nuclear, y en esta película aparece la actriz famosa Jane Fonda.
Jane Fonda, claro,
que habla de la época. Exacto, que habla sobre un hipotético desastre nuclear, y 3 días después ocurre. Y algo más curioso todavía, en esta película se menciona Pensilvania.
No.
Y 3 días después ocurre el desastre nuclear de Three Mile
Island. Eso me recuerda, pues, las predicciones del Mothman también, de esos desastres que van a suceder en los Estados Unidos, sí, que tienen que ver con grandes cantidad de personas que mueren, sobre todo en un puente. Pero realmente es interesante. Este desastre nuclear de Pensilvania es el desastre, dicen, más importante en toda América, o sea, en todo el continente americano. Y ustedes no lo ven mencionar nunca, porque hay como una especie de silencio sobre eso, y eso no es nada. Esas personas que usted dice, Lorena, que vivían a 8 kilómetros de ahí, esas personas, señores lunáticos, muchos de ellos desarrollaron cánceres.
Cánceres, claro.
Y lo que hizo la empresa, o lo que hizo en ese momento la compañía que administraba o que administra todavía estas plantas, fue simplemente pagar todos los tratamientos y darles dinero para que se callaran. Y en la mitad de Estados Unidos hubo uno de los peores desastres nucleares de la historia, y casi nadie lo sabe. No. Chernobyl sí lo supo todo el mundo, porque era la Unión Soviética y le servía como propaganda contra el comunismo. Y Fukushima no lo podían tapar, porque es que todo el mundo lo vio en directo, porque le cayó una ola y se incendió y todos los noticieros estaban ahí. Los gringos lo ocultaron durante meses y todavía no se sabe la verdad.
Y la cuestión aquí es que, digamos, la manera como se contaminó la zona, uno pensaría de pronto, por ejemplo, por que sea de pronto líquido. Digamos, hay que entender que en este desastre nuclear lo que hubo fue una fusión parcial del núcleo de los reactores, de uno de los reactores. Y de nuevo, pues menciono que lo normal en una central nuclear, sí, no es una fusión, es una fisión. Entonces ya estamos hablando de algo muy grande, y se estima que en este desastre nuclear se liberaron aproximadamente 2.5 millones de curios, que es la unidad en la que se abrevia el tema de la radioactividad cuando se emiten gases radioactivos, reactivos. Y fueron alrededor de 2.5 millones. Entonces, imagínese, gas, estamos hablando de solo gas radioactivo. Imagínese.
Bueno, estamos llegando al final de Luna Blue. Gracias a nuestros invitados por estar aquí. Hugo Alejandro, su conclusión de todo lo que hemos visto.
Bueno, que básicamente tenemos que aprender a ser muy responsables, y me refiero a toda la humanidad.
¿Muy responsables o muy irresponsables?
No, tenemos que aprender a ser responsables respecto al uso de...
Yo ayer mandé a alguien al aeropuerto en mi programa de televisión que se llama Más Allá. Le dije, nos vemos en el aeropuerto.
Cuando era el planetario,
lo mandó al aeropuerto. Sí, a propósito, no fue muy bien. Si ustedes vieron Más Allá, hablamos del caso de Arcesio Bermúdez. Estuvo muy bien, sí. Siga, por favor.
Y pues, obviamente, en la medida en que tengamos esta responsabilidad, todos los seres humanos, los gobiernos, las personas que determinan las actividades que se realizan respecto a, bueno, a todos los países, yo creo que va a ser no solamente positivo para que toda la humanidad aprenda a manejar estas energías de una manera más correcta y obviamente tener pues un futuro más promisorio para todos.
Muchas gracias y espero que pronto esté aquí, yo creo que sí, y mucho tiempo. Y Jessica, su conclusión esta noche en Luna Blue.
Bien, pues yo sé que es muy importante la parte de la radioactividad, pero bien lo decía una socióloga de la Universidad Tohoku Gakuin, ella hablaba de que era más importante las memorias de las personas que allí vivieron. Si bien es cierto, las consecuencias de toda esta catástrofe son muy importantes porque nos llegan a afectar, siento que, digamos, esa parte de las memorias de todas esas personas que llegaron a vivir allí llegan a afectar mucho, entonces
el pues, recuerdo de
exacto,
todas esas personas
y recordar nada más cómo toda esa gente de pronto llegó a seguir solamente como órdenes, obligaciones, pues no sé, me hace como pensar muchísimas cosas y yo creo que a todos nos debería como ponernos a pensar en esa parte, no solamente en la parte de las consecuencias radioactivas que puede llegar a dejar este suceso.
Muchas gracias, Jessica. Bueno, Lorena, ¿qué concluye usted el día de hoy?
Bueno, yo creo que lo que yo podría decir es, primero, se tienen que repensar la forma como se están guardando los desechos radioactivos. Considero que no son los suficientemente seguros, porque pues evidentemente todos los desechos radioactivos se están guardando en la tierra de la manera que no debería. Y lo segundo es que definitivamente el tema de la seguridad en las centrales nucleares debe mejorarse, debe capacitarse mucho mejor a las personas y obviamente debemos apuntarle a energías limpias y renovables, por supuesto.
Bueno, yo solo digo que es un placer trabajar aquí para que ustedes puedan escucharnos. Usted que me está escuchando es quien realmente me paga el sueldo y a usted le deseo todo lo mejor del mundo. Esta semana en Luna Blue tenemos temas muy interesantes. Por ahora me voy porque son las 12 de la noche en punto y recuerden que vivimos en un mundo que está lleno de misterio.